En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 16 de marzo, hoy es la fiesta del patriarca Abraham. Es reconocido como padre de todas las religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes. Es también ejemplo de docilidad y de obediencia a Dios. Sal de tu tierra, le dice Dios, y Abraham se fía de él. A ver cómo vamos nosotros de docilidad a la voluntad de Dios. Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a hablar con Manuel Pérez Tendero, rector del seminario. Estamos inmersos en la semana vocacional, preparándonos para celebrar desde el corazón, con todo el corazón, el día del seminario. Ha merecido mucho la pena la representación entregado el fin de semana pasado en la parroquia Nuestra Señora de Altagracia. Ha sido una representación viviente de la pasión en la que han participado voluntarios de la parroquia. Enrique Román es colaborador de la parroquia y su personaje ha sido San Juan Apóstol. Nos cuenta para qué le ha servido a él.
Gracias a este proyecto, pues he aprovechado para ver las cosas un poco desde dentro y meditar la situación real de esos personajes en esa época. Ha sido una experiencia maravillosa.
En los días previos a la Semana Santa, cualquier iniciativa nos puede acercar a vivir el misterio de fe y de amor que celebramos. Que nos ayude también a vivir esos días santos desde la oración y habiéndonos acercado al sacramento de la confesión. El domingo pasado fue el encuentro de Confer, que es la reunión de todos los religiosos y religiosas de nuestra provincia en el habitual retiro de Cuaresma. Ángel Moreno Sancho, vicario para la vida consagrada de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, fue el que les dio la meditación y los acompañó en este día. Miguel Ángel Angora nos hace el balance de la jornada. Nos cuenta primero cuál fue el tema de la meditación.
En torno a la Cuaresma como camino hacia la Pascua. En cuanto a la vida religiosa, nos animó. Como una Pascua, de ahí puede surgir, y seguro que surgirá, la resurrección y el aumento de vocaciones.
En esta semana tenemos como centro de la vida de nuestra Iglesia, y que siempre tiene que ser así, la vocación sacerdotal, pero también la vocación a la vida consagrada. Dios nos necesita, me necesita. ¿Cómo respondo yo? Estamos en la semana vocacional. Hoy es viernes. Esta noche a las 9, Via Crucis en el seminario. Mañana sábado, el seminario menor va a estar en Alcázar con los adolescentes y jóvenes de la localidad. El domingo es el encuentro de padres del seminario menor y por la noche, a las 8, será la vigilia vocacional. Pero atentos, porque el lunes 19 de marzo hay jornada de puertas abiertas por la mañana para centros escolares y por la tarde para grupos de parroquias, niños, jóvenes, adultos. Y a las 8 de la tarde, la Eucaristía con el rito de admisión de dos de nuestros seminaristas. En el lema Desde el Corazón se ha abierto el plazo para la entrega de trabajos de los concursos de pintura, redacción, PowerPoint y vídeo que cada año convoca la Asociación Amigos del Seminario. Los trabajos han de enviarse antes del 1 de abril. En la web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es, están las bases de todo el concurso. La última noticia que les destacamos hoy es que nuestro obispo sigue en la visita pastoral. Ha concluido en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, pero hoy ha comenzado la visita en la parroquia de San José Obrero, la que está en la carretera de Fuensanta. Pues allí está nuestro obispo con la comunidad parroquial. Nuestro correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr, y estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal. Con este equipo que cada viernes pone toda la ilusión para que a ustedes les llegue el Espejo de Ciudad Real. José Andrés Antón en el control, Inma Serrano, que nos acerca cada semana a los patronos de los pueblos de nuestra diócesis. Hoy no puede estar con nosotros, su madre está en el hospital, que vaya todo bien, que va a ir. Por eso lo pedimos. Y ya al final, Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter @angalchav y el hashtag comentario con cine. Hoy con la película que le sirve de inspiración, es Adiós Pequeña, Adiós, una película apasionante con varias nominaciones y premios. A ver sobre qué nos hace pensar hoy Antonio Gallardo. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Sánchez.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como les hemos anunciado, tenemos aquí en los estudios de COPE en Ciudad Real a Manuel Pérez Tendero, que es el rector de nuestro seminario. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por compartir con nosotros en esta semana vocacional este tiempo de radio.
Encantado de estar aquí con vosotros.
El lema que nos habéis marcado a toda la diócesis es Desde el corazón. ¿Por qué esa llamada? ¿Qué llamada nos queréis? ¿Qué nos queréis transmitir?
Hubo una pequeña duda sobre si sería desde el corazón de la Iglesia o desde el corazón, pero en el fondo ambas cosas quieren significar lo mismo. Sí, queríamos insistir mucho en el aspecto, diríamos, integral de un cristianismo para que exista la llamada. Es decir, si no somos capaces de escuchar el corazón de Dios, si la palabra de Dios no nos llega al corazón, si la Iglesia no hace corazón lo que predica, seguramente no llegará nunca al corazón de los demás. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? El corazón, que no significa el sentimiento. Para la Biblia el corazón es la interioridad, el corazón, nunca mejor dicho, el centro de la persona, también en su libertad. No es solo sentimiento, es sentimiento, emociones, voluntad, inteligencia. Entonces, de corazón de Dios a corazón humano. Esa es la clave de la vocación. Pero luego, entre medias, como centro también, el corazón de la Iglesia es la Eucaristía. Entonces, creemos que desde el corazón eucarístico de la Iglesia hay que hacer la evangelización. Creemos que desde el corazón eucarístico de la Iglesia hay que hacer pastoral vocacional. Creemos que desde ahí hay que hacer pastoral. Y desde ahí también queremos formar en el seminario a los futuros sacerdotes. Por lo tanto, el desde también es una especie de puntos suspensivos en el que invitamos a que todas las dimensiones de la Iglesia vengan desde este corazón.
Bueno, pues desde ese corazón, que a veces hablamos de la llamada, de Dios te llama, hay que responder a la llamada de Dios, pero eso en concreto, ¿se queda solo en un puro sentimiento? ¿En la persona que dice se siente llamada por Dios? O sea, ¿cómo se puede eso explicar de una manera más concreta, más cercana?
Si se queda solo en el sentimiento, no produce vocación. La vocación no es sentarse en el sillón a meditar con música de fondo sobre realidades espirituales. La vocación es sacarte de ti, como ha dicho antes con Abraham, es sacarte de tu tierra, de tu familia, de tu casa, de tus proyectos, para amar los proyectos que Dios ama. Eso es la vocación. Por lo tanto, poner corazón en lo que otro ama. Esa es la clave de la vocación. No es que a mí me gusta ser cura. Eso puede ser un signo, pero no es motivo de vocación. No es que a mí me gustan los pobres o amo al pueblo de Dios. Es que Dios ama a sus criaturas. Es que Dios ama a los últimos. Y entonces yo soy invitado a poner mi corazón en el corazón de Dios, en lo que Dios ama. Ahí está la clave de la vocación.
Por ejemplo, ¿podría ser un criterio de discernimiento, pues yo creo que no se dice, el que cayéramos en la cuenta de decir, es la Iglesia, el mundo, necesita hombres, necesita mujeres, necesita personas que respondan, la Iglesia necesita sacerdotes, ese criterio de necesidad, ¿podría ser un criterio?
Dentro de la semana vocacional, el lunes pasado, tuvimos un encuentro con jóvenes y el primer punto fue este, les preguntábamos, ¿tiene la Iglesia y los jóvenes dentro de ella conciencia de la necesidad del sacerdocio? Respondían en general, sin matizar quizá, pero que no, que ellos creen que no mucho. Yo no sé si los jóvenes o más allá de los jóvenes, incluso los sacerdotes, ¿tenemos conciencia de que la Iglesia necesita a Dios, necesita Eucaristía y sin ella no es, como decían los antiguos mártires, porque sin Eucaristía la Iglesia no puede vivir? Bueno, pues si necesitamos la Eucaristía, necesitamos a Jesucristo, necesitamos sacerdotes. Lo que pasa es que a veces la dificultad es que nos creemos que los sacerdotes brotan por generación espontánea. Entonces, que nos mande el obispado más sacerdotes, ¿verdad? Bueno, pero ¿y de dónde salen los sacerdotes? Ahí está el misterio vocacional de la Iglesia. Es que si Dios no llama en su libertad y los jóvenes no responden en su libertad, si no suscitamos vocaciones, pues no va a poder haber. Entonces, se quedará como necesidad no cumplida. Pero sí, ese es el primer punto. Nuestras parroquias sufren y, por tanto, rezan desde el alma por la vocación. Están pidiendo sacerdotes a Dios de forma, porque cuando se pide con fe, dice Jesucristo, que conseguimos lo que pedimos. Si de verdad pedimos con necesidad imperiosa, Señor, necesitamos Eucaristía, necesitamos tu palabra Por tanto, envíanos en tu gracia, sacerdotes, seguro que la palabra de Dios mueve.
¿Y para qué? O sea, ¿cuál es la misión de un sacerdote? O sea, ¿para qué Dios llama? ¿Qué necesidades hay?
Bueno, yo creo que el fondo, es como hemos dicho, el fondo del todo, me parece a mí, es la Iglesia sin Jesús no es nadie. Entonces, eso lo sacramentaliza el sacerdote. El sacerdote es el signo y presencia en la Iglesia de la necesidad de Jesús. A mí me gusta decir que no hay sacerdotes porque Jesús no está, sino que hay sacerdotes porque Jesús está. Porque el resucitado es Señor de su Iglesia, eso está sacramentalmente presente en la existencia del sacerdote. Entonces, la misión fundamental es que la Iglesia no sea, diría el Papa, autorreferencial, sino que la Iglesia tenga como referencia a Jesucristo. Esa es la misión del sacerdote, representar la prioridad de Cristo para su Iglesia. Entonces, una Iglesia que cree no necesitar a Cristo, que ya se apaña a ella con sus medios y con sus... Pues claro, no necesita sacerdotes. Entonces, sacerdote, la primera misión de fondo es sacramentalizar la prioridad del resucitado, su presencia. Y desde ahí, bueno, pues yo creo que no es decir misas, pero sí que es verdad que la Eucaristía es el corazón de la misión del sacerdote, como es el corazón de la vida de la Iglesia. Y desde ahí, pues mucho, San Pablo diría, predicar la palabra de Dios con hondura y actualidad, acompañar procesos. En el fondo, el sacerdote también es hacer posible que los cristianos sean cristianos, hacer posible y suscitar que los cristianos evangelicen, que los cristianos sean una comunidad, no un conjunto de espiritualidades divididas o de envidias clericales, sino suscitar unidad. Comunión, suscitar evangelización, salida, suscitar hondura y oración. Es decir, sin Cristo y por tanto sin la mediación del sacerdote, la Iglesia no puede ser Iglesia. Entonces, el cura no es el que predica, el cura es, haciendo esas cosas, el que ayuda a que toda la Iglesia, a que todos los cristianos cumplan su misión de evangelizar y de ser uno para que el mundo crea.
Unidad, comunión. Oye, has dicho que sin sacerdotes no hay Eucaristía, que es algo como muy evidente. Pero vamos a darle la vuelta. Es que sin Eucaristía no hay sacerdotes, que también lo has dicho. Es decir, esa es la raíz, esa es la fuente.
Claro, yo creo que si celebráramos la Eucaristía bien, claro, eso sería, pues el mundo cambiaría y habría vocaciones, a todo tipo de vocaciones misioneras, matrimoniales, religiosas, sacerdotales. Yo creo que la clave de la pastoral vocacional y de toda pastoral está en la Eucaristía, no solo cómo celebramos formalmente, ritualmente, exteriormente la Eucaristía, sino si de verdad la Eucaristía es vida de nuestra vida, si de verdad toda nuestra existencia conduce a la Eucaristía y brota de la Eucaristía. Eucaristizar nuestras vidas, llenarlas de palabra y de pan, llenarlas de entrega y comunión, es la clave, yo creo, de la pastoral de la Iglesia e, en el fondo, también del mundo. Es decir, el mundo, aunque no lo sepa, necesita Eucaristía, porque necesita que la carne del Hijo de Dios resucitado transforme esta realidad.
Tú, como rector, ¿qué piensas? ¿Cómo tiene que ser el sacerdote hoy? ¿Hoy tiene que ser, tiene que haber el mismo perfil de joven o de adulto que responde a la llamada vocacional que hace 50 años, que hace 70, o tiene que tener unas peculiaridades especiales?
Aquí uno se va dando cuenta de que Dios llama a quien quiere, y ojo lo libre que es Dios. Yo estuve en el seminario de formador, he vuelto y veo las diferencias que existen entre el tipo humano, que en aquel tiempo, diríamos, la media del seminarista, y hoy han cambiado bastante las cosas. Ni para bien ni para mal, han cambiado. Es decir, Dios es muy libre. No solamente la sociedad cambia, sino que Dios es muy libre. A ver, entonces, pues lo que tenemos que hacer en la Iglesia es secundar la iniciativa de Dios. No tenemos nosotros que elegir qué tipo de... Pero yo creo que Él sí va dando unas claves para la formación de aquellos que llegan. La clave fundamental, a mí me parece, que sigue siendo la misma, y es la Biblia. Es decir, la revelación de Dios, tal y como la Biblia nos transmite. Necesitamos sacerdotes según, pues, el Nuevo Testamento, según el corazón de Cristo sacerdote. Después, para mí es un gran regalo del siglo XX el Concilio Vaticano II. Si necesitamos vocaciones que surjan de ese don y regalo del Espíritu que nos ha hecho con el Concilio, ese es el retrato robot del cristiano, de la Iglesia de hoy, y por tanto también del sacerdote de hoy. Cristianos bíblicos y sacerdotes bíblicos y conciliares. Yo creo que esa es la clave. Y también me parece muy clave los últimos papas que hemos tenido y la nueva evangelización. Es decir, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco. Dios no juega con la Iglesia. Uno se va dando cuenta lo providencial que es Dios. y cuando ve cosas después descubre, ah, y entiende por qué a lo mejor este Papa hoy, por qué Benedicto XVI ayer, por qué San Juan Pablo. Entonces yo también creo que el sacerdote tiene que ser, desde este Papa Francisco, pues muy, por ejemplo, por decir algún pequeño rasgo, muy propositivo. Es decir, tenemos que pasar de la época de las quejas. Tenemos muchas razones para quejarnos. Los curas de los laicos de las monjas de los curas. O sea, todos tenemos muchas razones para quejarnos de todo, de la familia, de todo. Pero no, tenemos que mirar lo propositivo, lo positivo. Tenemos que tener una mirada de esperanza. Hay muchas razones para el pesimismo, pero hay muchas más para la esperanza. Entonces, curas no quejicas. Eso es fundamental, yo creo. Y que es lo contrario al clericalismo, ¿no? Que a veces también se está influyendo en los laicos de las parroquias. Y estamos, en vez de secularizando, en el mejor sentido de la palabra, el clero, estamos clericalizando los cristianos. Y también las disputas, las envidias, eso, la negatividad, la queja, la crítica. No, sacerdotes propositivos. Primer y casi uno de los principales, yo creo, rasgos de hoy. Y también, lo hemos dicho antes, crear comunión. Es positivo, también consecuencia de esta positividad. Crear comunión. La principal función de un cura, yo creo, no es ser un mirlo blanco que predica muy bien, sirve muy bien y es muy simpático. No, sino suscitar comunión. Un cura que es alucinante individualmente, es preferible un cura que no es tan alucinante, pienso yo, pero es capaz de crear comunión y de hacer que otros también sean cristianos y evangelicen.
A los que nos están escuchando, ¿qué se les puede decir? ¿Qué se puede hacer por el seminario, por los seminaristas?
Bueno, yo en primer lugar y principal de todo quizá este programa diría, como desde el corazón es la Eucaristía, Eucaristía significa acción de gracias. Yo lo primero que tengo que decir es, desde el seminario, dar las gracias a esta diócesis, sus cristianos, sus pastores, los programas de radio, porque la gente, yo me voy dando cuenta ahora desde dentro más, que la gente, las personas quieren al seminario, rezan por el seminario. Entonces, lo que hay que hacer es seguir haciendo más si cabe lo que estamos haciendo, es decir, amar el seminario, pero no porque el seminario sea una realidad, no, sino porque amamos a Jesucristo y necesitamos Eucaristía y palabra. Entonces, en primer lugar, pues eso, agradecer a Dios que tenemos seminaristas. Agradecer a Dios que el seminario nos importa. Eso es lo primero. ¿Hay crisis de vocación? Pues posiblemente, pero tenemos. Hay jóvenes que... Es un milagro. Miramos lo negativo que decíamos antes, no miramos lo positivo. Hay 17 jóvenes en el seminario mayor que están respondiendo a Dios. Eso no sabemos verlo. Eso es un milagro. Son 17 milagros andantes que tenemos que agradecer al Señor, lo primero. En segundo lugar, en ese clima de oración, pedir. Pedir por los que tienen vocación, es decir, por los sacerdotes. La primera petición vocacional, yo creo, debe ser por los sacerdotes. Ni siquiera por los seminaristas, por los sacerdotes. Ellos son, creo yo, el rostro de la vocación sacerdotal, los sacerdotes. En segundo lugar, por los seminaristas, que en su proceso, pues también moldeen ese rostro sacerdotal al que el Señor los llama. Y en tercer lugar, por los futuros seminaristas, futuros sacerdotes, para que el Señor, si es su voluntad, no seque la fuente necesaria de muchos jóvenes que respondan para que tengamos sacerdotes. Entonces, rezar. Y luego, pues también se puede apoyar de todo, pues el seminario, acercarse por el seminario, conocer el seminario, colaborar económicamente con el seminario, y también en las parroquias, en las familias, suscitar la vocación. Tener la valentía de hacer propuestas vocacionales, o más que propuestas, interrogantes vocacionales a los jóvenes y de adolescentes en la catequesis. Pues hay encuentros David para adolescentes, pues aunque luego no van, si es que no van, propónselo, y luego el que no van, pues no pasa nada, hay que decirlo con humildad. O para fundamentación, para, es decir, también suscitar en concreto, persona a persona, quizá las grandes propuestas desde el altar o desde la sede, pues no sé yo si sirven para mucho, pero las propuestas concretas a personas concretas, una respuesta vale un mundo. Que en Ciudad Real un joven diga más o menos sí, eso es un mundo para Ciudad Real y para Dios, porque cada persona cuenta. Podemos hacer mucho, lo estamos haciendo, ¿eh?, y lo agradecemos. Pues tenemos que continuar y, si cabe, con más intensidad.
Nada, te la pongo en bandeja porque me lo has dicho antes de empezar en la entrevista. ¿Hay que contar seminaristas?
A ver, casi todo cuando tenemos encuentros de seminarios de España, ¿cuántos tienes tú? A ver si parece que mal de muchos consuelo lo que se dice, ¿no? Entonces, yo creo, este año lo digo, me parece que es muy importante, que no importa tanto el número, o sea, la cantidad, creo que tampoco importa tanto la calidad. ¿Quién pone la calidad? Es unas empresas, control de calidad, sino que importan los rostros. Es decir, yo creo que no hay que preguntar, la pregunta clave no es cuántos seminaristas hay, sino cómo se llaman. Porque cada rostro es un milagro, como hemos dicho antes. Entonces, ¿cómo se llaman? porque cada persona está, es Dios que está haciendo una preciosa vasija de barro vocacional. Y entonces tenemos que agradecer esos rostros, esos jóvenes que por ellos mismos, que son valientes, pero también por su familia, por su parroquia, por aquel sacerdote, que por aquella religiosa, por aquel amigo, están ahí y están respondiendo y luchando para ser buenos sacerdotes con toda su debilidad, que son muchas, como las nuestras, pero luchando por esos sacerdotes, por decirles sí a Dios con toda limpieza. ¿Cuáles son sus rostros, sus nombres?
Muy bien. Manuel Pérez Tendero, rector de nuestro seminario, muchas gracias por esta semana vocacional.
Encantado.
Y por el regalo del seminario.
Muy bien, gracias a todos. Edita Miguel Ángel, un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo de este viernes son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
He vivido en esta calle toda la vida. Como casi todos mis vecinos. Cuando tu trabajo consiste en encontrar a desaparecidos, es útil saber dónde se criaron. Yo encuentro a aquellos que empezaron con mal pie y luego tropezaron. Este entorno no es fácil. De pequeño le pregunté al cura cómo se podía ir al cielo viviendo en este barrio sin morir en el intento. Me dijo lo que Jesús les decía a sus discípulos: sois ovejas entre lobos.
Ya saben, en Twitter el hashtag comentario con cine. Hoy le sirve de inspiración a Antonio Gallardo la magnífica película Adiós, pequeña, adiós. Una familia contrata a dos detectives para que encuentren a su hija secuestrada. Hoy Antonio Gallardo nos pone al pequeño Gabriel en nuestra mirada. Que no se nos olvide.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2007, el director californiano Ben Affleck, también actor, dirigió la película Adiós, pequeña, adiós. Una gran película protagonizada por su hermano Casey Affleck, Michelle Monaghan, Ed Harris y Morgan Freeman. La pareja formada por Affleck y Monaghan son unos detectives en la ciudad de Boston contratados por una mujer, tía de una niña pequeña de 4 años, que acaba de desaparecer en un suburbio donde vive con su madre, una mujer que coquetea con alcohol, droga y acompañantes. Muchos policías colaboran en la búsqueda, dos de ellos, Harris y Freeman, con al parecer intereses ocultos o poco claros. La película, que no les niego, es sórdida y con escenas violentas, se introduce en sus mundos como la corrupción policial y la pederastia, el comercio de personas y en particular de niños. Pero, ¿quién querría hacer daño a un niño o, como es el caso de la película de hoy, a una niña inocente y candorosa? Eso se lleva preguntando casi toda España desde el domingo pasado, en el que se conoció el infausto final del niño almeriense Gabriel el Pescaíto. Una criatura de 9 años que, apenas lanzado al mundo, es arrancada de él violenta e injustamente, para dolor inmenso de sus padres y familiares. Un nuevo ángel en el cielo con Dios que a buen seguro velará por su familia desconsolada. No quiero hoy juzgar ni a su presunta asesina ni al buitreo mediático que en torno al hecho se ha disparado, sobre todo en las redes sociales, carente en absoluto de decencia y escrúpulos en muchos de sus voceros. Solo quiero hoy invocar a la paz y a la oración. Bien sabemos que nuestra vida en este mundo es efímera y que no deja de ser un valle de lágrimas, pero no por ello podemos renunciar al don de la paz. Paz en los corazones para que haya paz en las relaciones. Paz en los matrimonios, entre padre e hijo, entre vecinos, compañeros, conciudadanos, para que la haya entre iguales, entre gobernante y gobernado, entre ciudades, regiones y países. No nos extrañemos que haya guerra si en un corazón, solo en un corazón, se pueden albergar sentimientos que lleven, por ejemplo, a lo que ha ocurrido con el pobre Gabriel y su familia. La despedida de hoy es obligada. Adiós, pequeño, adiós. Rezaremos por ti y por tu familia. Y a todos ustedes, buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Hoy les destacamos este: ¿qué sería de nosotros si Dios no nos diera siempre una oportunidad para volver a empezar? Pues nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes 23 de marzo, fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, y que todos ustedes pasen una muy buena semana para hoy y siempre. Buenas tardes. Called me to be honest.